Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Son tres los minutos que pasan de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 17 de enero de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo. Tiempo para la historia con Sandra Rodríguez. Tendremos tiempo también para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández. Vamos a hablar de la Luna. Parece ser que hace miles de millones de años pudo haber un impacto masivo que afectó a la configuración de la Luna tal y como la conocemos. Y esto se está descubriendo ahora. Está desequilibrada. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Yo conozco más de uno que está como la luna, desde luego, pero... Tiempo también para la bicicleta con Quique Cicle, que nos lleva a descubrir rutas por Andalucía. Y también hablaremos con Laura Sánchez, directora de Wheel of Flamenco, la pasarela de la moda flamenca que ya está teniendo lugar en Sevilla. Hola, Sandra Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La historia de Andalucía a través de sus objetos, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, pues algo muy actual, porque os habéis visto la televisión, los medios de comunicación de estos días, salía la noticia de que había sido recuperado un grupo escultórico romano, estas niñas persiguiendo unos pájaros, unas perdices, y que te parece ser que están muy vinculadas con Andalucía, posiblemente. Entonces vamos a hablar un poco y explicar por qué es tan importante este grupo escultórico, qué vinculación pueden tener con Andalucía y quién se encargó de recuperar algo que se había perdido, expoliado, hace ya 20 años.
Quique Cicle, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días a la audiencia.
¿Dónde nos llevas de ruta hoy?
Hoy nos vamos a una de las rutas más bonitas de la costa gaditana. Hoy vamos a recorrer entre Conir de la Frontera y el Faro de Roche.
¡Guau!
Pasando por calas, acantilado y... pinar precioso que tenemos también ahí.
Bueno, 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 qué maravilla, qué ganas de subirme a la bici. Aunque hace fresquito, ¿no? Yo te he visto, sí, has venido en bici, te he visto que viene un poco arrecidito.
Y hoy hace sol, ¿eh? Hoy hace sol.
Sí, pero es que por la ronda histórica, el venir me coge por la sombra y la verdad es que entre la sombrita y la velocidad de la eléctrica he llegado congelado.
Bueno, pues enseguida este es el plan para esta próxima hora de radio. Arrancamos ya, venga. Arrancamos con la historia y Sandra Rodríguez, la historia de Andalucía a través de sus objetos.
Bueno, hoy hablamos de una noticia que puso ante nosotros un objeto maravilloso, un grupo escultórico romano que fue expoliado hace ya 20 años y que ha sido recuperado estos días.
Vuelve a sonar Ben-Hur.
Nos vamos a Roma.
Ha sonado hace un momentito por José Luis Ordóñez.
Ah, me ha copiado. No nos ponemos de acuerdo con los cortes de música. Me ha copiado él a mí, seguro. Bueno, pues ha saltado la noticia estos días. Se han encontrado dos piezas que estaban en un museo de Estados Unidos. El grupo de patrimonio de la Policía Nacional, de Patrimonio Histórico, es una brigada, se ha encargado de localizarlas, hacer una investigación, contactar con diferentes áreas internacionales. Se descubrió que este grupo escultórico tenía un pasado ilícito, que había sido expoliado, no vendido de forma legal y con todas las condiciones que tiene hoy en día la ley española. Y entonces el actual dueño de este grupo escultórico, que era un estadounidense, que no sabemos su nombre y apellidos, pero que al parecer pagó varios millones por este grupo escultórico, decidió devolverlo al Estado español, en plan, vale, tiene un pasado ilícito, se expolió, lo devolvemos a España. Uh-huh. Son dos parejas de esculturas de bronce, están datados entre el siglo I y II después de Cristo. Son muy importantes no solamente por el buen estado de conservación que tienen las esculturas, porque son como unas niñas pequeñas con una expresión fantástica que están a punto de coger unos pajaritos, ¿no? Como jugando, unas perdices. Está perfectamente detallado, se conserva la base de bronce, que esto es algo excepcional, y también que no es muy habitual que hayamos conservado este tipo de iconografía, este tipo de escenas, ¿no? De unas niñas jugando con unos pájaros, uh-huh. Que es raro, se pierde todo más en bronce, que se reutilizaba después para otras cosas, se perdió mucho. Entonces, tanto el estado como la calidad de los hallazgos es impresionante. De hecho, no sé si habéis visto un vídeo de YouTube que colgó la propia Policía Nacional, que se ve cómo tienen las cajas, las van abriendo, sacan las piezas y dicen, ¡ah, la niña! Porque es una de las niñas, y dicen, ¡qué pasada! Se escucha de fondo, ¿no? Maravilloso trabajo, y bueno, que ha sido devuelto a España, que es donde tenía que estar, porque es de donde es originario.
Se habla de que fueron expoliadas posiblemente de un yacimiento de la localidad sevillana de Lora del Río.
Correcto. A ver, en Lora del Río, ya hace no hace mucho tiempo, hace en 2017-2016, hubo varios juicios, hubo un juicio importante por expolio para un par de personas. Y se dice que hay una zona de Lora del Río que se conoce como las Mesas de Lora, que está cerca de una pedanía donde hay restos romanos. Entonces, puede ser, se supone que pueden venir de este yacimiento. Es todavía, esto acaba de llegar a España hace muy poco, es muy reciente, entonces todavía es una de las suposiciones que hay. Pero ya desde Patrimonio, desde Cultura de la Junta de Andalucía, se ha pedido a Madrid, porque ahora está en el Museo Arqueológico Nacional, que si al final se decide, se ve que pueden proceder de esta zona de Lora del Río, riquísima en cuanto a patrimonio histórico, porque también tenemos Mesa de Setefilla, que hay restos tartésicos, ajá, es una zona muy importante dentro del mundo arqueológico, pues ha dicho, oye, que si al final son de Lora del Río, a ver si pueden venir aquí, y los tenemos en el Museo Arqueológico de Sevilla, uh-huh, que lo están preparando y va a ser un museo arqueológico, sí, maravilloso, lo están arreglando.
Esta semana la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, reclamando, hombre, que si se confirma
que es de aquí, correcto, origen, que vengan para aquí, lo podamos disfrutar todos los andaluces, uh-huh, y que porque es un hallazgo excepcional, son preciosas las dos piezas, después colgaremos en redes sociales las imágenes para la gente que no las haya podido ver y son maravillosas.
Uh-huh. Sandra, ¿qué es la Brigada de Patrimonio Histórico?
Bueno, pues es una parte que forma parte de una unidad de élite, por así decirlo, ¿no? Quique, corrígeme si me equivoco, de la Policía Nacional, la Brigada de Patrimonio Histórico. Y aparte son referentes a nivel mundial, es decir, hay como varios cuerpos de patrimonio histórico en Europa, Suiza, Italia y España, que destacan, que son una referencia mundial. Trabajan muchísimo, hay incluso una base de datos de la policía, que es la base de datos Dulcinea, donde tienen un catálogo de 8.000 piezas que están desaparecidas, más de 8.000 piezas, uh-huh, que han sido fruto de expolios, de robos, de ventas en mercado negro, que trabajan con eso. Suelen coger un número limitado de casos al año, como unos 50 más o menos, y trabajan para resolverlos, ¿no? Y este hallazgo, la posibilidad de que hubieran retornado a España estas dos piezas, pues es un trabajo muy, muy importante de investigación que hizo esta Brigada de Patrimonio Histórico en conjunto con otra serie de, bueno, de policías internacionales, Interpol incluso, que se pusieron de acuerdo y promovieron la llegada a España, ¿no?
Sobre el hallazgo, descubrimiento de piezas de alto valor histórico, ¿qué dice la ley?
Bueno, pues a ver, esto es muy claro. La Ley de Patrimonio Histórico Español quiere decir que aunque tú te encuentres por casualidad, tú tienes un terreno, tu campo, y estás ahí excavando y te encuentras un tesorillo, ¿no? Unas monedas, una pequeña estatua, lo que sea que tú creas que puede tener valor histórico, tienes que decirlo automáticamente a una autoridad competente. ¿Ah, sí? Puede ser la policía, el ayuntamiento, la Consejería de Cultura, y lo antes posible, porque si no, estás incumpliendo la Ley de Patrimonio Histórico. ¿Por qué? Porque se entiende que cualquier tipo de hallazgo, aunque sea excepcional, es de dominio público, es decir, pertenece a todos los españoles, no es particular.
Tú no es del propietario del terreno.
Otra cosa, porque si esa pieza está por ahí, seguramente antes de que eso fuera tuyo, ¿no?
Correcto, exactamente. Y forma parte, además, es que hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, estas esculturas que hemos encontrado, ¿no?, que han vuelto a España, ahora hay que saber de dónde salieron, y si se hubieran dicho en el momento que aparecieron, pues tendríamos muchísima más información del contexto, ¿no? También encuentras algo, lo tocas, remueves la tierra y ya los arqueólogos pierden muchísima información. Es decir, si hallamos algo en un terreno, en un campo, primero hay que avisar, tocar lo menos posible, y después también hay que decir que hay una compensación económica. Se supone que el descubridor y el propietario del lugar en que hubiese sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya.
Ah, sí,
es decir, tú lo devuelves, pero te van a hacer un abono para que el patrimonio de todos, pues si tú lo encuentras, pues te motive a devolverlo, ¿no? Y además sería de curso legal, porque ya estaría en un museo o en una entidad pública.
Esta parte es importante que se conozca, porque hay quien encuentra, y bueno, y en el mejor de los casos, cuando a lo mejor sale a la luz un hallazgo de esta dimensión, lo que hace es taparlo de nuevo, ¿no? Entonces, sí, bueno, no lo destruye, no lo expolia, no lo malvende, pero sí que dice, bueno, tapo esto y aquí lo que iba a hacer lo hago de otra manera o no toco. Es importante que se sepa que al encontrar algo de esto hay una recompensa, y además siendo cosas con tanto valor patrimonial.
Pero esto ha ocurrido mucho cuando se han efectuado obras en los centros históricos de ciudades con mucha historia, ¿no?
Málaga, Sevilla, Cádiz.
Sevilla, Cádiz, Córdoba.
Córdoba. Del metro.
Claro, es que excavas y es imposible no encontrar.
Ante la posibilidad de que te paralicen una obra, con el dineral que puede estar en juego para el promotor, constructor o lo que sea, pues muchas veces o se han ocultado, se han retirado sin que nadie se... Y bueno, a veces pues quizás por error, ¿no? O sea, erróneamente, porque estamos hablando de cosas que pueden tener muchísimo valor.
Claro, y ahora ya además hay empresas de arqueología que están especializadas, y cuando son construcciones en zonas que pueden tener un alto valor, suelen estar presentes en el momento de las excavaciones, y hoy se están haciendo mucho mejor las cosas. Se para en plan, mira, hemos encontrado algo, no sabemos lo que es, se llama a los arqueólogos y se ponen a trabajar, que a veces ni siquiera tienen que desenterrar, simplemente dicen, oye, aquí hay esto, vamos a preservarlo y en el futuro ya se verá.
También hay otra celeridad, no es la que nos gustaría. Oye, ven para acá, míralo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Y antes era muchísimo más lento la reacción de la administración al encontrar algo. Claro. Ahora hay un poquito más de
celeridad. Hay que dar facilidades a los ciudadanos, porque claro, tú tienes un dinero invertido para hacer una obra y ahora te encuentras un mosaico romano. Pues tú tienes que llamar y dar... Claro, pero si te paran la obra 2 años, pues no puedes ir a ningún sitio. Entonces, nada, avisar siempre, parar y para cumplir la ley. Y si encontramos un objeto solo, porque nos llame la atención y que creamos que puede valer algo, hay que avisar también a la policía.
Bueno, hoy en la historia de Andalucía a través de sus objetos, este maravilloso que hemos conocido esta semana, un grupo escultórico romano expoliado hace ya 20 años, ha sido recuperado estos días, son unas niñas de bronce,
preciosos,
una figura, en fin, habréis oído hablar durante la semana de todo esto. 1:16, enseguida hablamos de la luna.
La mañana de Andalucía te invita este 19 de enero a reciclar.
Te lo contamos todo sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Dónde están los puntos de recogida para depositarlos?
¿Qué sustancias peligrosas y nocivas pueden tener para nuestra salud y el medio ambiente?
Toma conciencia y recicla correctamente.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este lunes 19 de enero, todo sobre el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Con la colaboración de RAE Andalucía.
Este sábado tenemos 3 partidazos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
En la Cartuja juegan Betis Villarreal por un puesto en competición europea. En el Estadio de la Unión Deportiva Almería, visita de un histórico. Almería Deportivo de La Coruña.
Y en el Martín Carpena de Málaga, duelo andaluz en la Liga de Baloncesto entre Unicaja Málaga y Covirán Granada.
Síguenos en directo este sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Y los fines de semana madrugamos para viajar.
Por toda Andalucía.
Por los mejores rincones.
Por lugares repletos de tradiciones.
Historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra. Los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La cara visible de la Luna no se parece en nada a la cara oculta, una asimetría geológica y morfológica que por fin podría tener una explicación. Quiero saludar a David Galadí, que es astrónomo y profesor de física en la Universidad de Córdoba. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte una vez más. Gracias por atender nuestra llamada. Ya que vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la ciencia, voy a saludar a nuestro hombre de la ciencia, Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital, que está en Canal Sur en Jerez. Eu.
Buenos días, Pepe, y buenos días, David. Encantado de coincidir contigo.
Lo mismo digo, Eugenio. Un saludo.
Un abrazo.
Bueno, Eugenio, quedas invitado a esta charla con David Galadí sobre el desequilibrio. La Luna se encuentra desequilibrada. La culpa es de un impacto masivo desconocido hasta ahora. David.
Bueno, que la Luna tiene dos hemisferios muy distintos es una sorpresa, vamos a decir, bueno, reciente. Ya tiene casi 70, 80 años, ¿no? Pero todo el mundo sabe que la cara visible de la Luna, o sea, la Luna nos enseña siempre la misma cara. Eso es lo primero que hay que aclarar, ¿no? O sea, cuando la Luna le da vuelta a la Tierra, va girando alrededor de la Tierra al mismo ritmo al que gira en torno a su eje, de manera que siempre nos enseña la misma cara. Y la llamamos cara pues porque tiene una cara pintada. O sea, todo el mundo cuando mira la Luna, ¿no?, ve ahí una carita, un ojo, una nariz, una boca, algo, ¿no? Está llena de manchas. Y un misterio de la historia de la humanidad, yo creo que un misterio importante, era qué hay en la cara oculta de la Luna, ¿no?, que hay al otro lado. Y cuando se investigó por primera vez, allá por los años finales 50, ¿no?, primeros 60, la cara oculta de la Luna, se vio que era muy distinta a la cara visible. La cara visible tiene manchas, los mares lunares, vemos una carita ahí pintada, y la cara oculta pues casi no tiene mares, solo tiene uno, ¿no?, el mar de Moscú. Moscú tiene mar, pero esta es la Luna, esta es la cara oculta. Y casi no hay mares, así que esa asimetría es un misterio, y parece que esta investigación de ahora pues da un pasito más hacia una posibilidad de explicar por qué son tan distintas las dos caras de la Luna, ¿no? Una la vemos, y eso la hace importante para la humanidad, la otra no la vemos, pero es que además resulta que es muy diferente a la cara visible.
Bueno, cuando el titular de lo que, en fin, se viene publicando ahora, de que la Luna se encuentra desequilibrada, se refiere a eso, a que cada cara es distinta.
Son distintas, en principio se vio que eran distintas visualmente, morfológicamente, o sea, cuando la Unión Soviética envió la sonda aquella, ¿no?, la Luna 3, en 1959, para fotografiar la cara oculta de la Luna. Aquello fue un bombazo. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad, y la historia del planeta Tierra, ¿eh?, por primera vez seres que viven en la Tierra podían ver la cara oculta de la Luna. Y claro, los políticos y los científicos soviéticos pensaban que iban a encontrar un montón de mares lunares a los que bautizar. Y se quedaron de piedra al ver que aquello era como la bola blanca del billar. O sea que no había casi nada. Solo estaba el mar de Moscú y un par de cositas más a las que, y esa asimetría en principio era como visual, ¿no? Luego, investigando más en los años siguientes, se vio que había un motivo geológico. O sea, la corteza lunar en la cara oculta es más gruesa que en la cara visible. O sea, que hay diferencias geológicas intrínsecas. La Luna está desequilibrada. O sea, que la parte opuesta a nuestro planeta tiene una corteza más gruesa y de una composición química ligeramente distinta a la cara visible. O sea, es verdad que hay un desequilibrio. Sí, sí, sí.
Eugenio, ¿tú quieres preguntar algo? ¿Quieres comentar algo?
Me encanta escuchar a David, lo conozco hace muchos años y soy gran fan de David. La verdad que se explica tal vez extraordinariamente bien. A mí me...
Eugenio.
Es mutuo, ¿no? Padre, sí. A mí me... Yo me fijo siempre en la epistemología, en la filosofía, en la ciencia, en los términos, en las palabras. Tú sabes que me gusta mucho eso, David. Y, por ejemplo, la palabra equilibrio o equilibrar, a mí en este caso no me gusta, sinceramente. No la veo bien traída. Y, de hecho, tú has usado más la palabra asimetría, ¿vale? No voy a decir el número de veces que has utilizado cada una porque voy a parecer raro, ¿vale? Pero te puedo decir que has utilizado más la palabra asimetría. Es verdad que la asimetría lleva a un desequilibrio, es verdad. Pero el desequilibrio para los astrónomos es una cosa. Dentro de lo físico, para cada físico es una cosa. Para los psicólogos es otra, para la economía es otra. La noticia no es el desequilibrio, ni mucho menos.
Incluso
la
para noticia mí es otro sentido, el desequilibrio.
Totalmente, y todos tenemos un desequilibrio psicológico de algún tipo. Entonces, la noticia realmente, David lo ha dejado prácticamente claro. La noticia no es esa asimetría, ese desequilibrio que ya se conocía. No. La noticia realmente es que se ha demostrado in situ y tocando con las manos, no con las manos literalmente, ¿vale? Material de la Luna, de la cara oculta, se ha demostrado que efectivamente la cara oculta es diferente, ¿vale? Midiendo isótopos. Y hoy lo sabemos. ¿Cómo? En el laboratorio. Es así, claro, ¿no, David? Podríamos resumirlo de esa manera.
Y además esto es muy importante porque, vamos a ver, si algo que tienen en común la humanidad en todo el planeta, a escala mundial, solo hay una cosa que todas las culturas humanas de todos los tiempos hayan tenido en común, que es la Luna. El entorno geológico, o sea, si tienes mar o no, si estás en la estepa, si tu clima es más cálido o menos cálido, los animales o las plantas de las que te alimentas, todo eso es distinto de una cultura a otra. No es lo mismo alguien que viva en Siberia que los inuit del norte o los bosquimanos del Kalahari o quienes habitaban en Tierra de Fuego. Todas las culturas de la Tierra han tenido solo una cosa en común, entre todas ellas, que es la Luna. Incluso el cielo nocturno es distinto, entre el norte y el sur. Pero totalmente. La Luna es la misma, es la misma. Y sin embargo, cuando hemos investigado ya en el siglo XX la Luna, hemos visto que esa Luna, que era igual para todo el mundo, cuando la miramos por la cara oculta, resultaba que era distinta. Y como bien ha dicho Eugenio, ya se sabía que era distinta. Ahora lo que hemos hecho, tú has dicho verla, analizarla. Bueno, es que es como ponerle la lengua, ¿no? Como quien pone la lengua en algo para ver a qué sabe.
Catarla,
catarla. El potasio de la cara oculta es distinto al potasio de la cara visible. Y esto es un paso más. Yo no estoy seguro de que esto demuestre radicalmente la... O sea, explique, ¿no?, el motivo de esa asimetría, pero es un paso más adelante y es muy importante, pues, que sepamos que en el objeto más cercano que tenemos a la Tierra, ¿no?, desde España lo tenemos muy claro, tenemos Nueva Zelanda muy lejos y lo siguiente ya es la Luna. Pues la primera cosa que nos encontramos más lejos que Nueva Zelanda, que es la Luna, ya hay cosas que no sabemos, cosas que descubrimos solo en el siglo XX a mediados. Y cosas que todavía estamos intentando explicar. O sea, eso es muy interesante. Y esto es un paso más, en el intento de explicar por qué la Luna es asimétrica.
Y este paso, estos nuevos descubrimientos, ¿qué consecuencias pueden tener?
En mi opinión, hay que aligerar cuando un misterio de tanto tiempo, que se va a ver, si la Luna es distinta por una cara o por otra, esto no va a curar el cáncer, ni a suprimir el hambre en el mundo, ni a traer la paz mundial, ¿vale? Sin embargo, es un misterio interesante, ¿no? Esto es como las meninas, ¿no? O el Quijote. El Quijote o las meninas no van a quitar el hambre del mundo, ni a traer la paz mundial, pero nos interesan, ¿no? Valorarla. Son parte de nuestra identidad cultural. Lo que decimos sobre la Luna es parte de nuestra identidad cultural como españoles también. Interesarnos por lo que pasa en la Luna y por qué son distintas una cara y otra es algo que nos hace humanos. O sea, es algo que nos interesa, ¿vale? No tiene utilidad, David, práctica.
David, te pregunto yo también, si Pepe me lo permite, ¿no?
Claro.
Consecuencias, pues vuelvo otra vez al tema filosófico, ¿no? Decías tú, con una sabiduría tremenda, como la Luna es igual para todos, ¿no? Para todos los humanos, esté donde esté. Y durante mucho tiempo podemos llamarlo que ha sido un espejismo comunitario, ¿no? Creíamos que la Luna era de una manera y no era así. Estábamos haciendo una cata, ¿verdad? Eran verdades a medias, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿qué consecuencias puede tener este tema? Bueno, a lo mejor no es científico, a lo mejor como dice David, a nivel humano. Ver no es comprender. Y conocer una parte solo, no es equivalente a entender el conjunto y el todo. Y eso, David, en astronomía y en astrofísica ocurre todo el tiempo, sí. ¿No? Es así, ¿no?
Continuamente. Sí, sí. Y en otras ciencias nos encontramos también con situaciones parecidas. Misterios que llevan mucho tiempo, estudios que quizás con un poco de afán de protagonismo, dicen, ya lo he resuelto. Bueno, las cosas que llevan siglos de misterio, en este caso no tanto, porque solo sabemos que la Luna es asimétrica desde 1959, llevamos pues un siglo, vamos a decir así, redondeando, no se va a resolver con un solo estudio, ¿eh? Esto es una aportación más. Todavía falta por ver. Y este estudio atribuye la asimetría a un evento catastrófico, a un impacto, pero aquí hay algo que incomoda, ¿no? ¿Por qué es la cara oculta y no la visible? La Tierra tiene algo que tener que ver. O sea, las fuerzas de marea de la Tierra tienen algo que ver con la asimetría, eso es seguro, con la asimetría que hay en la Luna, y esta hipótesis de ahora no lo acaba de explicar. O sea que yo creo que esto es un paso más, pero todavía nos queda mucho estudio y tenemos que visitar la Luna muchas veces antes de que acabemos de entender por qué la cara visible tiene una cara y la cara oculta está pela y mondá, blanca como si fuera la bola de blanca de billar.
Bueno, interesante, sin duda. Seguiremos sabiendo qué nos cuentan de la Luna con las investigaciones y con los avances. David Galadí es profesor de la Universidad de Córdoba, profesor de física y es astrónomo. Yo te agradezco que una vez más hayas acudido a nuestra llamada y con tu conocimiento nos hayas ilustrado sobre este asunto tan interesante.
Encantado de hablar de este tema que es importante, de saludaros y de saludar a Eugenio, ¿eh? Nos veremos.
Un abrazo, David, un abrazo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, después de hablar de la Luna, ¿me voy directamente a la noticia, Eugenio, o tú me dices?
Sí, 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 queremos vamos. Directamente, os cuento un poquito que, en qué consiste ese paper que se ha publicado, ¿no?
Sí.
Y bueno, es de una misión china, Chang'e 6, por decirlo de algún modo, ¿no? Que lo que ha hecho ha sido traerse, literalmente, como bien ha dicho Galadí, pues trocitos, ¿no? De allí, del polo, de la parte oculta de la Luna, que es en el polo sur, Aitken, se llama. ¿Vale? ¿Qué es lo que han medido? Han medido isótopos. Y uno dice, ¿qué son los isótopos? Vamos a pararnos un momentito en esto, ¿vale? Cuando hablamos de elementos, nosotros nos fijamos en los elementos de la tabla periódica, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubido, cesio, francio, etcétera, los que se lo sepan. Pero bueno, la tabla periódica está completa media. ¿Por qué? Porque un elemento no solamente consiste de un tipo de átomo, sino que lo único que tienen en común todos los átomos de un elemento es el número de protones, pero pueden tener distintos números de neutrones. De tal manera que, por ejemplo, el hidrógeno, tenemos hidrógeno con ningún neutrón, hidrógeno con un neutrón y hidrógeno con dos neutrones, ¿vale? El de dos neutrones pesa más. ¿Qué es lo que ha descubierto o cuál ha sido la deducción? Como bien dice David Galadí, que no tiene por qué explicarlo, ¿no? Completamente. Lo que se ha descubierto es que la cara oculta, los isótopos más pesados de ciertos elementos, se han quedado realmente en la superficie de la Luna y no han escapado al espacio. Los más ligeros sí han escapado al espacio. Sin embargo, eso no pasa en la cara que se ve, en la cara visible. ¿Qué pasa? Que solo se explica con un impacto enorme. Así se explica. Esa, digamos, que es la conclusión. Evidentemente, esto tiene, como podréis comprender, muchísima física por detrás, muchísimas cuentas y demás. Para que nos hagamos una idea, lo entendamos. No es lo mismo, porque lo que yo voy a hablar ahora es de química, pero química y física, se parece un poquito, pero para que nos hagamos la idea. Si nosotros nos hacemos unos riñones en Jerez, ya que estoy en Jerez, ¿verdad? Echamos un poquito de Pedro Jiménez, o como lo pronuncie cada uno, cuando pasa un ratito, el alcohol se ha ido, ¿verdad? Porque sí. Es volátil, pues algo parecido, se ha ido. A mí me hace gracia mi hija, ¿no? Cuando me ve cocinando con vino, que yo no puedo beber alcohol, que soy una menor. Bueno, vale, que se va el alcohol. Pues eso pasó con los isótopos. Esa en conclusión, digamos que sería el resumen de la noticia, Pepe. El resto son suposiciones, oye, que sí, que tiene toda la pinta, pero que efectivamente hace falta mucho más datos y mucho más experimentos.
Oye, también hay movimientos sísmicos en la Luna.
Claro, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de que cuando hacemos catas de algo y vemos desde un punto de vista, una perspectiva, nos creemos muchas veces que lo sabemos todo y no. Durante mucho tiempo hemos pensado que la Luna es un planeta muerto. ¿Qué significa un planeta muerto, geológicamente muerto? Porque no sufre ningún tipo de movimiento tectónicos, por decirlo de algún modo. Bueno, pues nos vamos otra vez a las misiones Apolo, que antes se han hablado un poquillo de ella. La misión Apolo 17, del año 72, entró en el Valle Taurus Littrow, y de ahí pues detectaron ciertos movimientos tectónicos. Hoy en día, ahora con unos papers, se ha estudiado o se han dado, digamos, unos resultados en los cuales se ha demostrado que sí que hay movimientos tectónicos, ¿vale? No son ni mucho menos los que tenemos en la Tierra ahora, sí los ha habido en el pasado y sí se demuestra que de alguna manera podría pasar en el futuro. Esto es curioso, ¿por qué? Porque hemos empezado con la geología externa de la Luna, algo que ocurre desde fuera, y hemos seguido con la geología interna, de tal manera que al final todo lo cambia, sea tanto por fuera como por dentro. La Luna no es lo que creíamos y era todo lo que pedimos. Y perdón.
Y la palabra científica de la semana es regolito.
Hombre, es que no podía traer otra palabra, o sea, es que era imposible. Si hablamos de la Luna, tenemos que hablar de regolito. Mucha gente le suena y otros que no. El regolito es ese polvillo gris, ¿vale?, que tenemos, que se ve en la Luna, esa especie de arena gris, y literalmente viene de dos palabras, de regos y de lito. Regos es manto o cobertura, es como la piel de la Luna, para que nos hagamos idea, ¿vale? Y lito, prácticamente todo el mundo lo sabe, lito es piedra, ¿vale? Entonces esa piedra finita que lo cubre todo y que es muy abrasiva. Cuando decimos que es abrasiva, es que se queda pegado en todos lados. Neil Armstrong, por ejemplo, y Buzz Aldrin, cuando entraron por primera vez en su nave y todo el rollo, y se ven fotos y eso, se les ve pegado perfectamente esa piel de la Luna en su vestimenta. Bueno, el caso es que me encanta el regolito, porque a mí me gusta llamarlo que es una cicatriz del pasado. Es la historia triturada del sistema solar, porque lleva millones de años ahí quieto. Y la huella de Neil Armstrong sigue ahí desde hace cuánto, pues desde el año 69, ¿verdad? Es una auténtica maravilla.
Regolito. Yo tenía una casa que se llamaba La Regolita.
Era parte un poco lunar.
Era un poco lunar. Era
arenilla mujer. No, con Jones existía mujer, no sé.
Venía de regola. ¿Sabéis lo que es una regola?
Sí. Yo no.
Cuenta.
Un surco, ¿no? Que se hace en la pared, así lo entiendo yo, para meter un cable.
Para,
¿no?,
meter los cables. Eso es, ¿no? Cuando tiene una pared y abres ahí
una regola para meter
un tubo corrugado, los cables, una tubería,
ahora
lo que sea.
Sí,
bueno,
ahora sí.
Nosotros compramos una casa, la casa estaba hecha una cochambre, y cuando yo ya creía que nos íbamos a mudar, llegó mi suegro y dijo: ¿pero esto qué es? Esta instalación eléctrica es una mierda, esto hay que cambiarlo. Trajo un electricista y yo me iba a trabajar. Mi suegro se quedó allí con los albañiles y con el electricista. Entonces el electricista empezó a decirle al albañil dónde había que abrir regola para meter cables nuevos, porque los cables viejos estaban mal o lo que sea. Yo me fui a trabajar. Cuando llegué a mediodía del trabajo a mi casa, que yo ya me estaba empezando...
Dos cubas de escombro.
Bueno, la casa venida abajo en regola. Y yo ya pensaba, después de mucho tiempo de obra y tal, que nos íbamos a mudar, ¿no? Era nuestra primera casa, teníamos toda la ilusión del mundo, la casa estaba. Y cuando ya se terminó, regola por todos lados, le pusimos La Regolita de nombre.
Me encanta el nombre. Ay, bueno,
y ahora sé que ya tiene ahí una reminiscencia lunar. ¡Qué bonito, Eugenio!
La verdad que sí, tiene una cosita lunar, muy bonito.
Aprendemos.
Abrazo grande, ¿cómo estás, Gerardo?
Un abrazo
hoy
a todos los que estén por ahí. Hasta pronto.
Adiós, amigo. Adiós.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Los que hablamos, dominamos el lenguaje de la France.
Me tengo que poner un punto negativo, porque quería haberme traído la traducción ya para darle ahí la próxima semana.
Pero bueno, te lo traduzco yo.
Sí, hombre, ¿pero al inglés o al español?
La canción de Yves Montand, cuando empieza, la parte que dice, dice: ahora está a punto de empezar el tiempo dedicado a la bicicleta que lleva Quique Sicle.
Ya me parecía a mí que decía
maldito,
eso.
Qué tío maldito.
Bueno, ¿dónde nos llevas hoy?
Bueno, hoy en Gente en Bici nos vamos a uno de esos rincones donde Cádiz se luce sin ningún esfuerzo. La ruta que une Conil de la Frontera con las calas de Roche y el faro de Roche. Un recorrido corto, accesible, pero absolutamente espectacular, perfecto para disfrutar en invierno paseando junto al Atlántico.
Bueno, descripción general de la ruta.
Bueno, nos movemos en la provincia de Cádiz, vamos a recorrer alrededor de 20 kilómetros según las variantes que cojamos, que vamos a tener muchas posibilidades. Una dificultad fácil, media podríamos decir, a lo mejor por alguna cuestecita que tengamos que subir en los acantilados, un tipo de ruta costera muy paisajística. Vamos a tirar fotografías.
Vamos a hincharse fotos.
voy una y otra vez y me dejo el carrete entero allí echando fotos. Y senderos que van a ser muy fáciles de andar, arena compacta, pista forestal y en algún caso pues algún tramo urbano asfaltado.
Venga, pues vamos con la descripción detallada del recorrido. En el primer tramo salimos desde Conil y nos vamos hacia los acantilados.
Así es, arrancamos desde Conil, un pueblo blanco, marinero, donde las calles huelen a sal y a pescado y como pases por un restaurante ya acabas la ruta. Vamos a salir desde la playa de la Fontanilla, una de las playas más bonitas que tiene Conil, y ahí tenemos ya un sendero cómodo que va a ir avanzando para paralelo al mar, un tramo que nos va a resultar suave, en el que, bueno, ideal para ir cogiendo fuerza y entrando en calor, las olas a nuestra izquierda rompiendo en el mar, la brisa gaditana dándonos y enfilando ya una pequeña subidita, un terreno en el que vamos a ir elevándonos poquito a poco hacia la zona de Castilnuovo, y aquí el paisaje ya nos va a ir cambiando porque vamos a encontrar, nos van a aparecer los primeros acantilados rojizos, esas paredes de arenisca que con el sol va a tomar unos tonos ocres y naranjas que nos van a ir maravillando, ¿no? Desde arriba vamos a ver el mar con profundidad, un mar azul oscuro y una zona en la que vamos a ir bajando el ritmo después de esta subidita porque nos va a ir maravillando toda esta zona. Vamos a tener un montón de paraditas porque ya vamos a encontrar las primeras calas, Cala Camacho, Cala del Sudario, Cala de los Pitones, la más grande antes de llegar al faro es la Cala del Aceite y rodeamos el faro por la parte de atrás y vamos a ir enfilando ya la parte de Roche. Esta costa, estos acantilados que nos encontramos, están hechos de arenisca y arcilla blanca. El mar ha ido golpeando esta base del acantilado y el viento ha ido erosionando toda esta parte y hace que el terreno se vaya desmoronando y vaya retrocediendo, cada vez encuentra el mar más espacio y ahí es donde salen todas estas calas que ya hemos visto algunas en esta parte, ahora veremos otras en Roche y estas paredes tan verticales que, bueno, en algún momento nos puede dar incluso un poquillo de miedo asomarnos a ella, pero son senderos muy seguros.
En el tramo 2 partimos de Cala de Roche hacia el faro.
Efectivamente, vamos a rodear el faro, vamos a dejar a la visita del faro para el final, lo vamos a rodear y nos metemos ya en el tramo estrella de esta ruta que es Roche, Supinar, Suscala, que es lo primero que vamos a ir descubriendo. Vamos a pasar, hay muchas calas que se llaman de Roche, algunas tienen también su particularidad, la cala de Conil, la cala del faro, la cala del tío Juan Medina. Bueno, hay infinidad de calas que son pequeñas playas escondidas entre estos acantilados, cada una con su personalidad, como os digo, y el sendero aquí va a discurrir por la parte alta. Las calas las vamos a tener abajo, podemos dejar la bicicleta en algún momento y bajar a la playa, pero el sendero discurre por la parte alta de forma segura y con vista de postal constantemente. Nos va a encantar ver las gaviotas volando a nuestra altura con respecto a la playa, tienen una altura, pero desde arriba, desde este acantilado, pues las vamos a ver planeando. Nos va a encantar esas gaviotas, el agua del mar rompiendo contra las rocas. Tened en cuenta que entre cala y cala vamos a encontrar rocas muy grandes. No es aconsejable, o hay que hacerlo con mucha seguridad y
un
conocimiento.
Selfie, ¿no?
Sí, cuidado con los selfies. Y tiene esa discontinuidad. Pero una vez que ya pasamos todo este tramo de cala, no podemos pedalear por estos tramos de playa. Sí que llegaremos ya a lo que es la playa de Roche, ya mucho más extensa y continua. Hemos dejado las calas atrás y ya sí que podemos, aquellos que tengan una bicicleta que se lo permita, bajar a la arena y rodar por la arena. Hay quien puede pensar que en la arena se va a clavar la rueda. Bueno, entre la arena seca, que se hunde la rueda efectivamente, y la arena mojada, que también se nos puede hundir la rueda, hay una parte que está semi mojada, semi seca, y que aguanta un poquito más el rodar con la bicicleta. Playa de Roche, después tenemos la playa del Puerco, y ahí nos incorporamos al Pinar de Roche para volver hacia atrás.
Y nos detenemos en el Faro de Roche.
Efectivamente, por el Pinar, por la urbanización de Roche, que es un placer, es una urbanización, hay casas, pero bueno, es una zona muy cuidada, no está sobreconstruida, y rodar con la bicicleta va a ser también maravilloso. Vamos a ir por una zona muy sombreada, vamos a ir poder charlar en esta parte del recorrido, y volviendo hacia Conil, y para detenernos en el Faro, también podremos coger una parte del Pinar que no está urbanizada y que nos lleva hasta el Faro de Roche, ¿no? Un mirador natural que domina toda la costa. Veremos Conil al fondo, veremos la urbanización de Roche, acantilado. Incluso si tenemos un día claro, como por ejemplo el de hoy, vamos a ver la silueta de las montañas africanas, ¿no?
De África. O sea,
wow. Un lugar
espectacular. ¿Tú lo conoces, Sandra?
Conozco Conil, pero en la zona esta de Roche no la conozco.
Vale, bueno, pues
una precisidad.
Estando más en Roche, este faro es el de Conil. Y bueno, vale. Aquí tiene, este es el punto visual cumbre de la ruta, que tiene abajo el puerto de Conil, y junto al puerto un punto destacado de la ruta, que es unas enormes anclas alineadas junto al muelle, que no están ahí por decoración, sino que son las anclas que se utilizan en la pesca del atún.
La almadraba.
Se utiliza un laberinto para atrapar al atún, y la forma de sujetar esas redes y hacer que el atún quede embolsado son esas anclas que vemos allí. Y que
el montaje de una almadraba lleva varios meses. Para todo lo que hay que montar, todo el tinglado que hay que montar ahí abajo. Recordamos que la almadraba se monta y se desmonta, ¿no? Cada año. Y la de Conil además es que está muy pegada a tierra, muy pegada a costa.
Sí, bueno, desde la
tiene que ser espectacular verlo por imágenes en televisión.
Bueno, pues estamos en Cádiz, es la ruta número 18 que nos trae Quique Cicle para recorrer unos 20 kilómetros con una dificultad fácil o media, una ruta costera muy fotogénica entre Conil y el Faro de Roche. Y la semana que viene, ¿dónde nos llevas, Quique Cicle?
Bueno, vamos a cambiar... Perdón, vamos a cambiar Cádiz por Málaga. Es que me atraganta nada más que de pensar.
¿Pero también playita en Málaga o no?
No, no. Nos vamos a la Axarquía,
¡Qué chulo!
Bueno, es que es un rincón que en enero empieza ya a despertar antes que en otro sitio, y vamos a ir a ver esos almendros que comienzan a florecer y van a teñir todas esas laderas montañosas malagueñas de blanco y rosa, creando un paisaje que es ni pintado.
Avísame que me traigo la bici, voy contigo.
Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo esta semana, pero yo creo que el jueves tenemos muchas posibilidades de rodar por aquella zona. Bien. Y bueno, visitar estos pueblos blancos, estos bancales, y nos vamos a mover entre Comares, Benamargosa, Cútar. Bueno, una ruta llena de luz, suave, perfecta para disfrutar en invierno.
Y ya sabes nuestro mensaje, dale pedales,
que la vida se vive mejor en bici.
Ahora faltan 13 minutos para las 2. Y llega la recta final de nuestro programa. A seguir revisando los 90, ¿no, Sandra?
Sí, porque está muy de moda los 90. Estamos todo el tiempo oyendo noticias noventeras. Hay festivales de música de los 90. Y entonces vamos a hablar de efemérides y cosas que pasaron en esa década.
Tengo que contaros un chiste porque nos lo mandan los oyentes. Ah. En un banco uno está pidiendo un préstamo. Ese no es el chiste, ¿vale? O te rías antes del tiempo.
No, pero es que me lo estoy imaginando ya.
Sí, sí, suena a chiste, claro. Y le dice al del banco, ¿me avala mi padre? Pregunta al del banco, ¿en qué trabaja su padre? Dice, en un circo. Dice, uff, es mal avalista. Dice, no, no, es payaso. Muy bueno.
Es muy bueno.
Bueno, cosas que pasaron un día como hoy, 17 de enero, se da a conocer el primer Volkswagen Beetle.
¡Oh, qué bonito! Me encanta.
En España se llamó popularmente Escarabajo, en los Estados Unidos. Se da a conocer, llegado desde Alemania, y fue un diseño de Ferdinand Porsche por encargo de Hitler.
Ah. Sí, algo bueno tendría que... pero claro, el diseño es precioso, todavía está... Por ahí todavía circulan algunos de los antiguos y de la versión esta nueva que han hecho y son chulísimos.
Uh-huh. En 1966, cerca de las costas de España, colisionan dos aviones estadounidenses. Caen cuatro bombas atómicas y tres en las cercanías de Palomares. ¿Os acordáis de la imagen de Palomares, de Fraga, bañándose
bueno,
para
decir que estaba... Bueno, recuerdo por la de veces que ha salido a posteriori, sí. Bueno, uh-huh. Y todavía sigue siendo polémico, ¿eh? Ese uh-huh. asunto.
Hombre, a ver quién se bañaba ahí si no se hubiera bañado él primero. Porque...
Y tal día como hoy, los Beatles lanzan al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. Y a esta hora estoy convencido de que estáis deseando saber qué se va a llevar esta primavera en las ferias y romerías de Andalucía.
Ponte el traje blanco, con los volantes en verde, con los volantes en verde, ponte el traje blanco.
Un traje de flamenca blanco con los volantes en verde no pinta malamente.
Bueno, tiene un buen arranque.
¿Qué dice Laura Sánchez? Hola Laura Sánchez, buenos días.
Buenos días, queridos, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte.
Me encanta esta sevillana y me encanta que viene al pelo porque el traje blanco con lunar verde se está viendo este año mucho en pasarela.
Qué bueno. Hablamos con Laura Sánchez, directora de la pasarela flamenca We Love Flamenco, que está teniendo lugar ya en Sevilla. ¿Cómo está siendo esta edición, Laura, lo primero?
Esta edición está yendo sobre ruedas, estamos ya en el ecuador de estas 8 jornadas que empezamos el pasado miércoles 14 y estamos viendo propuestas muy interesantes.
Uh-huh. Propuestas interesantes que marcan sin duda la tendencia, la moda. ¿Qué se va a llevar este año en las ferias y romerías?
Pepe, la pregunta del millón, ¿eh?
Claro.
Mira, tenemos tantos diseñadores que vamos a ver más de 1.300 propuestas esta semana, Pepe. Entonces es muy difícil decir, oye, se va a llevar esto. Pero bueno, te puedo avanzar, sin hacer mucho spoiler, que estoy viendo más lunares que nunca. Los lunares nunca se fueron, pero este año están muy presentes.
¿Ah, sí?
En todos los tamaños, sí, y me encanta.
Me gusta que haya lunares.
Me encanta que se lleve el lunar. Sí, mucho, mucho. Antes hemos tenido otras temporadas que se han llevado mucho los tejidos florales, más étnicos, pero estoy viendo muchísimo lunar. Y también mucho traje blanco.
Mucho traje blanco. Sí. ¿Hoy qué tenemos en la pasarela, Laura?
Hoy tenemos una jornada maravillosa. Arrancamos a las 4 de la tarde con Carmen Acedo. Tenemos 6 desfiles y vamos a tener a Santa Ana, a Mónica Mente, a Javier García, y clausuramos con Ismael Domínguez, un sanluqueño que hace exquisiteces en el traje de flamenca.
Gitana, tú que vende clave negra.
We Love Flamenco, que siempre tiene hueco y espacio para la solidaridad, y también incluye pasarelas solidarias, Laura.
Así es, Pepe. Nació hace 14 años, llevamos ya la 14ª edición. ¿Quién nos lo iba a decir, Pepe? ¿Te acuerdas cuando contábamos esta aventura? Sí. Oye, se me ha ocurrido crear esto. Pues mira, llevamos 14 añitos, ya la niña se nos ha hecho adolescente y nació siempre con esa connotación solidaria de obra social, y este año tenemos 4 desfiles, 2 ya han pasado, los desfiles benéficos a favor de la Hermandad del Rocío de Triana y de Sevilla. Y nos queda esta próxima semana, el martes, el desfile benéfico para UNICEF, no nos olvidemos de los niños, y el mejor desfile de toda la semana, que yo lo digo año tras año, que es el desfile de la Fundación Sandra Ibarra.
Sí.
¿Por qué? Porque desfilan más de 30 mujeres enfermas oncológicas, y los diseñadores de Willow Flamenco se vuelcan uno por uno con cada una de ellas a hacerle su traje a medida para que sean las mejores modelos que van a pisar esta pasarela.
Qué bonito.
14ª edición de We Love Flamenco. Seguimos haciéndolo en el Hotel Alfonso XIII, ¿verdad?
Hombre, es la casa de Willow. Yo creo que hemos hecho un maridaje perfecto. Y mira que nos siguen diciendo, oye, que se queda pequeño. No, no se queda pequeño, es tan bonito, tan precioso. La gente que ayer vinieron, personas de Madrid que nunca habían estado en Willow Flamenco, como Ana Milán, Raquel Meroño. Y claro, no es lo mismo contarlo, verlo en redes, en televisión, que vivirlo en persona. Ya entrar en este hotel es un regalo para la vista.
Enhorabuena por todo, querida Laura. Te mando un beso enorme y la mejor de las suertes para esta edición de Willow Flamenco.
Muchísimas gracias, te quiero ver por aquí, ¿eh? Hombre, deja ya mi tierra un ratito y vente a ver Volantes y Lunares.
No lo dudes, nos vemos por ahí seguro.
Un beso muy fuerte a todos.
Un beso, corazón, adiós. Vámonos a los 90, Sandra.
Hombre, y si escuchamos esta canción de la Macarena, pensamos en los 90, nos vamos directamente al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que el 20 de enero de 1997 firmaba su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Recordamos que fue presidente entre el año 93 y el 2001, que siempre fue un presidente muy popular, a pesar que tuvo este escándalo que fue tan grave, ¿no? Con el escándalo Levinsky, también tuvo un impeachment, pero en general tuvo bastante popularidad en su época y se vio compensado porque fue una época económicamente buena para los Estados Unidos, vino a España reunión de la OTAN, que fue en Madrid y visitó Andalucía, o sea, con la que estuvo en Granada en el año 97, ¿no? Era un presidente muy icónico y lo recordamos sobre todo por bailar la Macarena, ¿no?
Por bailar la Macarena. También hay una estampa que yo creo que es bastante significativa de aquella época por el acercamiento con Rusia, cuando Boris Yeltsin y él alcanzaron algún tipo de acuerdo y había una, no sé si era una rueda de prensa o no sé qué, pero estaban los dos ahí y los dos estaban descojonados de la risa, retorcidos de la risa, entre ellos había un buen rollo tremendo.
Yo recuerdo siempre a Bill Clinton como sonriendo, parece como campechano, ¿no? El típico tío con que tirías a tomar algo, a una cerveza o algo así. Era un presidente así que era muy, no sé, como muy carismático, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya está, estuvo ahí hasta el 2001 y hoy tenemos otro presidente diferente en la Casa Blanca.
Diferente, sí.
Exacto.
Cositas del 90, de los 90.
Venga, un juguete.
¡Ostras! Yo flipaba, nunca tuve uno, pero flipaba que se me ha hecho caca el Tamagotchi. Se me ha muerto el Tamagotchi, pero bueno.
Pues nació en el año 97, en el año 96 de hecho se creó para Bandai. era una mascota virtual a la que tenías que cuidar, y ojo, que se han vendido, porque todavía sigue comercializándose. Hoy tú puedes comprar un Tamagotchi. De hecho, hace unos años me regalaron uno y yo, esto es un llavero, ¿no? Porque tiene como forma de llavero. Significa como huevo, por eso tiene este nombre, huevo reloj, que Tamagotchi como en japonés. Y ojo, que se han vendido más de 100 millones de unidades de Tamagotchi hasta el día de hoy.
Madre mía.
Con lo que...
Al hijo de María Chamorro dice que se le moría un día así y el otro también.
Hombre, es que esto es... tu tiempo, que es tan valioso, por favor, para cuidar una mascota virtual, ya te tiene que sobrar, ¿eh? ¿No?
¿Y qué más me traes de los 90?
Bueno, una canción de un grupo de música que en realidad yo siempre fui muy crítica, pero que todavía sigue hoy en día, ¿eh?
Los Backstreet Boys.
Exacto. Esta canción, Everybody, se estrenó en el año 97 y ojo, que los Backstreet Boys siguen todavía pegándolo fuerte hoy en el año 2026. Que sepáis que están actuando en Las Vegas, tienen un show en Las Vegas que se llama Into the Millennium, en el recinto Sphere, que es un recinto maravilloso que alberga hasta 18.000 espectadores. Cerca del Venecia o en el propio Venecia, y la entrada más barata para ver hoy en el año 2026 a los Backstreet Boys son $280.
Wow.
Pero puedes tener una entrada VIP por $1,100, que incluso los puedes llegar a conocer, pero que se agotan, que está todo lleno, que es difícil encontrar entradas el fin de semana para esto.
¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la barra?
Marina Rosell nacía un día como hoy en 1954 y nacía también en 1899 Al Capone.
¡Onda! Mira, problemas de Hacienda, ¿no?
Problemas de Hacienda. En un noticiario, se escucha esto, camión que transportaba cientos de diccionarios de sinónimos se volcó en la autopista. Los testigos quedaron impactados, sorprendidos, estupefactos, asombrados, incrédulos, confundidos, paralizados, perplejos, absortos, pasmados, atónitos, boquiabiertos. ¿Y qué había acontecido? Nos vamos, adiós Sandra.
Hasta el sábado que viene.
Adiós Quique Sicle.
Un abrazo grande.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes. Y Antonio Franco Chiqui en la realización. Se quedan ahora con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere. Será a partir de las 11, ojalá estén todos ahí. Sean felices, amigos, amigas. Y hasta mañana, si Dios quiere.